Amén. Cuando leo un libro, siempre me gusta ver la primera página, ver un poco la forma, y la última página para ver cómo termina. Es que no me gusta esperar hasta ver si va a terminar triste. Si termina triste, ya no quiero leer el libro, ¿verdad? Así que vamos a hacer eso con San Marcos. El primer versículo de San Marcos dice... Déjame encender esto. San Marcos, capítulo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Parece que Marcos posiblemente está escribiendo desde Roma, casi el mismo año que Pablo envía la epístola de Romanos hasta Roma. Será más o menos 54 años después de Cristo, en nuestra era, ¿verdad? El año 54. Pablo iba a morir como el año 64, así que es como 10 años antes de morir Pablo. Pablo posiblemente está en su último viaje misionero y está enviando aquí una carta de Román a los romanos desde Corinto. Y entonces aquí tenemos San Marcos. Probablemente, como han recibido la carta de Romanos, muestra el plan de salvación, da una buena explicación de por qué Cristo hizo lo que hizo. Era para salvar nuestras almas, santificarnos y entonces para ayudarnos a vivir una vida santa. Pero para entender realmente Romanos, ¿será que el Espíritu Santo inspiró a Marcos para escribir Marcos como el principio del Evangelio? Es que tiene Romanos, que es la explicación, la profundidad del Evangelio de Jesucristo. Pero para entender la profundidad, tiene que entender los principios, que es la vida de Jesucristo, porque dice allí que el principio del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio es Jesucristo. Es que Él es el que es Salvador, que murió por nosotros, resucitó, que da nueva vida. Las buenas nuevas es que nosotros somos tan pecadores y no podemos cambiarnos, pero hay uno que puede cambiarnos, y las buenas nuevas es que Jesús puede cambiarnos y ayudarnos a vivir vidas cristianas. El principio del Evangelio de Jesucristo. Para nosotros el Evangelio comienza primero en Calvario, pero luego comienza en nuestras vidas cuando aceptamos a Jesús para ser nuestro Salvador. Allí es el nuevo principio, comienzo de nuestra vida. No has vivido hasta has aceptado al Señor Jesucristo. Eso es el comienzo de la vida. He aquí, todas las cosas son viejas hasta ese momento, porque en Jesucristo nuevas criaturas somos, y así las cosas del mundo ya son viejas, y aquí todo es nuevo. Uno acepta a Jesucristo. Yo recuerdo mi niñez, cuando acepté a Jesús como niño de 9, 10 años de edad, y más tarde yo siempre había dormido en la iglesia, siempre. Me quedé así sentado, en última, siempre mi familia llegó tarde a la iglesia. ¿Entiende eso? Siempre mi familia llegó tarde a la iglesia. Se sentó entonces detrás allí, y entonces me quedé despierto para la música. Llegamos tarde, pero todavía para cantar un poco. Y entonces, cuando comenzó a predicar, me eché debajo de la banca para dormir. Y cuando voy a Ohio, la gente todavía dice, pastor, tú le haces la gente dormir como tú dormiste siempre en los sermones. Y digo, bueno, trato de no, pero Dios sabe. Pero el hecho es que un día acepté al Señor Jesús de verdad. Hasta entonces había estado en el coro de niños en la iglesia, bien rebelde, no quería estar allí. La directora siempre me estaba echando del coro para hablar conmigo en la escalera. Los que han estado aquí han escuchado todas estas historietas. Pero el hecho es que allí, bien rebelde, no quería estar en la iglesia, aunque mi mamá me llevaba a la iglesia por lo menos 8 o 9 días cada semana. Es que yo sé que solo hay 7 días, pero yo creo que estuve allí 8 o 9 días cada semana, porque estuve tanto en la iglesia que me sentía forzado, tengo que irme a la iglesia. Hay más días en la iglesia de lo que hay en la semana. Pero el hecho es que allí estuve en la iglesia disgustado, hasta que fui a un campamento de jóvenes, de niños, y allí acepté al Señor Jesucristo. Volví ya unas semanas más. No sé, la primera vez que me quedé despierto en la iglesia. Y entonces escuché al pastor y dije, mira, el pastor predique bien. Y le dije, pastor, ¿has ido a la escuela en las últimas dos semanas o algo para aprender a predicar bien? ¿Algo ha cambiado en tu sermón? Y él indicó, no, nada cambia en mis sermones, pero algo ha cambiado en tu corazón. Y eso es la diferencia. Dos personas escuchan el mismo sermón, uno bien aburrido y el otro, ¡ay, qué bueno, esto es lo que quiero escuchar!, ¿verdad? Y la diferencia es que el predicador es diferente persona, es esquizofrénico, ¿verdad?, el sermón, y predica bonito parte y no bonito otro. Posiblemente hay algunos que somos esquizofrénicos, ¿verdad? Pero el hecho es que eso no es el caso normalmente. El caso es que uno escuche con unos oídos de cristiano consagrado y el otro escuche de, a ver si me atreve de decir algo que no me gusta. Y yo voy a ajustar si es bueno o no lo que estoy escuchando. Y entonces ya se aburre el sermón porque no está creyéndolo en su corazón. Solamente está escuchando para criticar o aprender. Porque alguien le forzó a venir a la iglesia. ¿Y cuándo va a terminar este servicio? Pero todo depende del corazón de uno. Y cuando acepté a Cristo, el pastor no había cambiado, pero yo había cambiado. Y ya de pronto me gustaban los sermones. Me gustaba la iglesia. Hasta quería ser un pastor y misionero. Y sabe, más de 50 años más tarde, eso es lo que he dedicado mi vida para hacer. Ser un pastor y misionero. Porque no puedo imaginar mejor vida. Y eso es el propósito de Marcos. Marcos comenzó en el Evangelio, dice en Primera de Pedro, Marcos mi hijo. Lo más probable es que Pedro había ganado Marcos al Señor. No sabemos cómo o dónde, yo voy a poner mi imaginación un momento, porque la primera vez que miramos a San Marcos es un jovencito. No sabemos nada de su padre, solo parece que era un gentil, un incrédulo, probablemente una policía o soldado romano. Y ya no sé si murió en alguna guerra, en las calles o cómo, pero parece que tenía alto rango porque encontramos más tarde que en Hechos 12 que toda la iglesia, su mamá es cristiana, invita a toda la iglesia cuando Herodes mata a Santiago. Y entonces echa Pedro en la cárcel para matarle a él la próxima mañana. Y toda la iglesia está reunida para orar por Pedro en la cárcel. Y están reunidos en la casa de Juan Marcos, en Hechos 12. Allí le encontramos que Roda, creo que se llama, una señorita en la casa, una servienta, va a la puerta y Pedro está, alguien déjame entrar, acabo de salir de la prisión, un ángel me dejó libre, pero... Y la señorita le deja en la calle para la policía matarle y ella va corriendo, ¡ay, Pedro está en la calle! Es una rubia, decimos en inglés, ¿verdad? Porque las rubias tienen fama de no tener una buena cabeza. Y allí está entonces que es una rubia que allí le deja en la puerta y ella corre para decir, Pedro está afuera. Y dice, deja al pobre entrar, tonta, ¿verdad? Y así que le deja entrar allí. Y entonces, ¿quién sabe si este joven, porque en un momento explicaremos por qué, pero era muy tímido. Aunque su papá seguro que era un soldado, a lo mejor había muerto su niñez y dejado una buena herencia a su esposa para tener una casa bastante grande para todos los discípulos allí. Posiblemente les encontramos en Hechos 1 también, con los 120 cristianos que están esperando Pentecostés reunidos en esa casa. Y así, si usted tiene una sala para 120 personas, usted no tiene una choza, ¿eh? Es que será que él vivió en una buena casa, pero parece que sin padre por algún motivo. Y entonces encontramos que Pedro a lo mejor está allí, él, tímido, y a lo mejor Pedro, bien hombre, ¿verdad? Bien bulliciero, ¿verdad? Bien abierto, y él siempre hablaba primero y tomaba control de todo, y a lo mejor Marcos se impresionó con Pedro y quería ser como él, no tenía un padre. Y así posiblemente quería ser como Pedro y hablaba, Pedro, ¿por qué quieres ir hasta la prisión. Es que esto es mucho, y Pedro le hubiera explicado el principio del Evangelio de Jesucristo. Muchos llaman Marcos el Evangelio de Pedro, porque hay muchos indicios en San Marcos que Marcos es solamente la voz de Pedro. Cuando otros evangelios no quieren hablar de cosas vergonzosas de Pedro, encontramos Marcos como si Pedro dice: Marcos, vas a relatar esta cosa de mí que es malo, ¿verdad? Que yo sí caminé sobre el mar, pero quité mis ojos del Señor Jesús, y yo fui así un tonto, y quiero que muestres que soy un tonto. Bien humilde, ¿verdad? Era Pedro en eso, y parece que Juan Marcos es el que más conoció a Pedro, como Timoteo con Pablo, pero en 2 de Timoteo 4, encontramos Pablo en Roma. Y posiblemente Marcos todavía está en Roma, después de escribir este evangelio, después de enviar romanos a Roma, llega Juan, Pablo a Roma para morir finalmente. Y parece que Marcos es uno con Lucas, que está allí en Roma para acompañar a Pablo en sus últimos días. Pero así era un buen amigo de Pablo, y por eso leyendo el Evangelio de Romanos, a lo mejor decidió, golpeado por el Espíritu, escribir Marcos allí. Pero allí los dos en Roma en los últimos días, pero no fue siempre así. Como digo, él siempre fue tímido. Pero cuando aceptó al Señor, miró por allí los compañeros en Roma, compañeros de su papá, este soldado, policía de Roma, mirándolos en Jerusalén, y aunque era tan tímido, él quería dar este evangelio a soldados romanos, de una manera que ellos, los del ejército, normalmente se dedican a la guerra, no a estudios. Es que es posible que el papá de Marcos era uno de esos de la guerra, uno que ya era muy estudiado para subir rangos, ¿verdad? Muy posible. Pero la mayoría no tenían tiempo, no tenían interés en estudios. Por eso se juntaron a la mil, ¿verdad? Querían estar en la guerra. Y por eso Marcos no iba a escribir una carta como Mateo, con muchas referencias al Antiguo Testamento y con una carta larga de capítulos y capítulos de sermones de Jesús, capítulos 5 al 7, el sermón en el monte, tiene capítulos 23 al 26, que es puro sermón de Jesucristo. Ningún soldado romano tiene interés o tiempo para sentarse a escuchar eso. Él es un hombre de acción, un hombre de guerra. Por eso Marcos, aunque él era tímido, entendía la mentalidad de soldados romanos. Y él quería, parece, convencer a algunos soldados romanos a seguir a Jesucristo, a amar a Jesucristo. Por eso entonces escribió la epístola más corta, apenas 16 capítulos. Y hay sermones, pero pocos, ¿verdad? Es que tiene solamente la cuarta parte de los sermones y parábolas de Jesucristo. De todas las parábolas, muchos se repiten mucho, pero Marcos solo repite el mínimo de enseñanzas. Pero de todos los milagros de Jesucristo, tenemos 39 milagros que están en los evangelios de Jesucristo. 39 milagros, 18. Más de la mitad de los milagros de Jesucristo, de los evangelios, están relatados en Marcos. Allí tiene una palabra favorita. Lo ponemos en dos palabras en español. Enseguida, enseguida. Si usted lee por Marcos, va a decir, ver que eso pasó y enseguida. Y otra palabra es la palabra y, que se repite como 1500 veces en Marcos, porque él dice, y enseguida pasó eso, y eso, y eso, y eso. Y da un movimiento a esa palabra chica de y, ¿verdad? Y así que él está con mucho movimiento. Así piensa, un soldado romano va a leer esto y tener interés. Además, los romanos aquí no saben de Jerusalén. Así que él da solamente una palabra aquí, otra palabra aquí, para explicar algo de Israel a los que nunca habían estado en Israel, para describir un poco el terreno y las costumbres y todo eso. Así que es un hombre de pocas palabras. Es el evangelio más corto. Pocas palabras, pero cuando usa palabras, son palabras bien pensadas. Es que yo tomé ciertas clases de escritura, ¿verdad? Y para periódicos, por ejemplo, tomé una clase de cómo escribir para periódicos. Y cuando toman esas clases, siempre les enseña, trate, en vez de usar una frase, usar una palabra descriptiva. Si puede dar una sola palabra o dos palabras para decir lo mismo, no use 10 o 20 palabras. No lo aplico en mis sermones, ya puede ver, mis sermones son largos. Pero en la escritura yo tengo entonces una o dos palabras y eso ya describe lo que quiero decir en vez de cuatro frases como hago en un sermón, ¿verdad? De cualquier manera, aquí encontramos que Marcos hace eso. Es uno que escribe de manera concisa, pero muy bonito, muy detallado. Es interesante que los otros, cuando hablan los 5,000 hombres y las mujeres, cuando Cristo divide el pan con todos y el pescado con todos, los otros dicen, allí estaban sentados. Marcos dice, estaban sentados. Y lo pone, tiene que entender un poco el griego en eso, pero está sentado como en grupos de color, como si están, y dice hierba verde, lo dice exactamente, es verde, y es sobre la hierba verde, y dice que en grupos de color, parece que hay túnicas de muchos colores, y allí cuando Marcos o los otros que estaban allí, si él no estaba, Dios sabe, miraba por allí, Cristo enseñando, parecía flores sobre la hierba verde, porque lo sentaba en grupitos de 50, 50, 50, para servir el pan y todo en orden. Y así que Marcos es el que da esa descripción para que puedas visualizar la colina verde con grupos de gente, todo vestido de muchos colores de ropa, y así ver la belleza del cuadro en apenas cuatro palabras, ¿verdad? Y así encontramos San Marcos para escribir para soldados romanos que no van a leer mucho, pero quieren leer de acción. Y están acostumbrados a servir un rey, el emperador de Roma, y ellos quieren subir en rango, como había hecho posiblemente el papá de Marcos, y así que saben que si uno va a subir en rango, tiene que ser primero sumiso para que tu jefe te suba. Muchos no entienden eso, ¿verdad? Yo voy a demandar y el jefe me va a subir aquí. Y el jefe dice, yo no quiero uno como este, muy demandón, ¿verdad? Para tener una posición, porque va a golpear a los pobres empleados debajo. Y así que un empleador busca un joven que se ofrece a trabajar y servir. Y es muy trabajador, pero sin ninguna fuerza. Siempre es uno que se entrega, se ofrece a trabajar. Y cada cosa que el jefe diga, lo hace, la palabra favorita de Marcos, enseguida. Y los soldados romanos entendían esto. Enseguida, hay que obedecer. Y así encontramos que los cuatro evangelios pintan a Jesús de diferentes maneras. Tiene Mateo como la cara del león, de Ezequiel y de Apocalipsis, tiene como la descripción del Señor, como cuatro caras, uno de león, y allí es Mateo el rey. Para convencer judíos, deja a Jesús ser tu rey. Tiene Lucas con la bestia de cara de hombre, y allí la idea de sabiduría del hombre perfecto. Cristo vino para compadecer con los hombres. Lucas habla mucho de los pobres. Allí tiene las historias de samaritanos pobres. Habla de mujeres, especialmente las viudas que sufren. Lucas es el libro más humano de los cuatro evangelios para pintar a Jesús como el Hijo del Hombre, para alcanzar griegos que tienen sus estatuas de hombres y todo, y respetaban un hombre de músculos y todo eso, el hombre perfecto. Así quiere convencer griegos, San Lucas, como es un médico, puede hablar del cuerpo humano y todo, y de manera que lo describe perfectamente. Pero entonces, allí tiene águila en las cuatro caras, tiene un león, un hombre, un águila, eso es San Juan, que es como Jesús es Dios eterno, que da vida eterna. Dios está en control de todo. Y así San Juan habla mucho del yo soy. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Muchas veces dice yo soy Cristo para hablar de Él, como Jehová Dios, en control de todo. Pero la cuarta cara de las bestias es como Juan, San Marcos. Allí es la cara de un becerro, que es el sacrificio para el Señor de los animales, ofrece un becerro en sacrificio. Y así era uno un animal de servicio para no solo morir, pero también para jalar el aro, el arado, y entonces está arando con un buey. Y así que Jesús es el que ara para su Padre, que sirve a su Padre, y está dispuesto a morir para el Señor. Él siendo Señor, se somete al Señor para morir. Y así encontramos que los soldados romanos van a decir, este sí, ya veo porque Dios le exalta sobre todo, porque Él es un gran siervo, humilde, obediente en todo, pero a la vez es uno dispuesto como soldado a morir por su nación. Y entonces Jesús muere por nosotros. Pero así es el tema de Marcos, en Marcos 10:45. Aquí tiene el versículo central de todo Marcos. Marcos 10:45. Les invito a leerlo conmigo si lo encuentran. Entonces vamos a leer Marcos 16, como digo, primero y el último, pero hacemos una parada en el versículo clave. Marcos 10:45. Si lo encuentra, le invito a leerlo conmigo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso está en el contexto de los discípulos peleándose. ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el jefe? Y Jesús dice, el jefe es el que sirve. Un soldado romano va a entender esto. Un jefe que llega a ser jefe primero aprendió a servir y las dificultades de servir para que cuando dé órdenes, él entiende los que están recibiendo sus órdenes, lo da con simpatía, pero lo da con esperanza que van a obedecer como él obedeció a su jefe. Y así encontramos que está diciendo Marcos, mira, yo, después de que Pedro, saliendo de la prisión, está en mi casa, la casa de mi madre con los otros, y él me explicó el Evangelio, cómo yo tengo que arrepentirme de mis pecados, cómo el Señor puede entrar en mi corazón y vida, cambiar mi vida, ayudarme a ser un buen cristiano. Y entonces él aceptó a Cristo y llegó a ser el hijo de Pedro, parece, el hijo espiritual. Yo supongo que algo mejor allí. Porque habló, ¿cómo salió de la prisión, Pedro? Bueno, por fe, la oración de tu mamá y de esta gente, la fe puede mucho. Ay, yo necesito esa fe, habrá dicho Marcos. Pero, ¿cómo tienes tanto valor? Bueno, yo no siempre fui así, Marcos. Yo incluso negué al Señor 3 veces. Marcos, ¿no recuerda usted eso? Oh, sí, yo recuerdo. Yo no sabía que usted estaba negando al Señor porque yo había negado al Señor primero. ¿Cómo? Si lees Marcos 15, Marcos habla de sí mismo de una manera misteriosa, muy interesante. Allí, cuando están llevando a Cristo al pretorio con todos los soldados romanos, hay un joven, Marcos, parece que sigue a Cristo para ver qué le pasa. ¿Quién es él? Allí está Pedro. ¿Cómo hace él? Y entonces, cuando llega allí, los soldados dicen, ¡ah, tú estás siguiendo a este hombre! Yo, no, y le agarran y quitan su chaqueta y dicen que es un joven que corre desnudo por la calle en la noche. Desnudo a lo mejor significa solamente que tiene su ropa interior, pero qué vergüenza caminar por la calle en su ropa interior, ¿verdad? Desnudo delante de todos. Pero así era Marcos, tan tímido, quería seguir a Cristo, quería obedecerle, pero no. Y cuando llegaba a sufrir, dijo, Pedro, ¿cómo puedes tú? Bueno, tú no sabes, cuando tú estabas corriendo, yo sí le seguía a Cristo adentro, pero solo para negarle 3 veces. Yo le entiendo, Marcos. Muchos jóvenes son muy tímidos. Marcos dijo, ¿de verdad el Señor puede ayudarme a mí a vencer mi timidez? Bueno, sí, a lo mejor tu timidez te vence a ti a veces, pero Dios puede ayudarte. Y dijo, si Jesús me ha salvado, si ha entrado en mi corazón, yo quiero servirle. Yo quiero servir y no ser servido, como Marcos 10:45 de Jesucristo. Y si tengo que morir por él, estoy dispuesto a morir. Y así que Marcos llega a ser un gran misionero, que al final de su vida está en Roma, con soldados romanos escribiendo Marcos, y allí en Roma quiere escribir a los soldados una epístola para convencerles. Porque cuando él creyó el principio, el comienzo del Evangelio, ya quería extenderlo a todos. Y el resultado de eso está en Marcos 16. Puede ver en Marcos 16, 2 versículos. El versículo 15, tan famoso, les invito a leerlo conmigo. Marcos 16, 15. ¿Por qué escribe San Marcos? 16, 15. ¿Quiere leer? Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Y qué hicieron? El último versículo de San Marcos, versículo 20. Digo que me gusta el fin para ver cómo sale, ¿verdad? Todos. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. Amén. Entonces, Marcos ya enseguida tenía un deseo de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Así es, cada uno que acepta a Jesús. Algunos jóvenes venían ayer, gracias a Dios, por los 20 jóvenes que venían para ganar almas, para servir al Señor. Aleluya, amén. Algunos venían tímidos porque los padres les arrastraban. Pero otros venían como Marcos que... yo soy salvo, quiero que otros salven, y quiero yo servir al Señor. Aunque soy tímido, y salí yo a servir al Señor. Hace con su tío. Oh, su mamá tenía un hermano, un primo. El primo de su mamá se llamaba, ¿alguien sabe? Bernabé. Allí, en Hechos, encontramos Bernabé, que había venido al lado de Pablo. Vamos a introducirle a los discípulos. Todos tienen miedo de ti, matando cristianos. Pero eres salvo ahora y quiero presentarle. Y Bernabé sale con él para servir al Señor. Y dice, pero sabe, yo tengo un segundo primo que es como un sobrino para mí. Y se llama Juan Marcos. Y Juan Marcos, ¡ay, qué bueno, tío! Yo quiero salir con usted y con Pablo. Y yo quiero servir a Dios hasta llegar a Listra. Ay, Listra. ¿Qué pasó en Listra en los Hechos? Pablo fue apedreado y se quedó muerto debajo de un montón de piedras, parece. Juan Marcos miró eso y salieron de Listra para la próxima ciudad. Y allí Juan Marcos dice, tío, Bernabé, Pablo... yo dije que quería testificar, pero ya veo que a lo mejor me van a apedrear si seguimos en esto. Y yo no sé si yo quiero, bueno, me voy a mamá, adiós. Y entonces parece que tiene una casa en otra isla por allí, entonces fue a la isla con su mamá, pero Bernabé... Pablo tenía una gran discusión, porque más tarde Juan Marcos dijo, mire, yo fui muy tímido y volví a mi mamá. Pero pasaron unos años, dice, he estado orando y yo sí quiero ser misionero. Pero Pablo dijo, yo no quiero un niño tan tímido, tan cobarde, que se creció sin papá, por eso es tan hijo de una mamá o algo, ¿verdad? Entonces Bernabé dijo, mira Pablo, como yo te animé a ti cuando nadie quería aceptarte, así tengo que animar a mi sobrino. Y así que dijo, si tenemos que separarnos, Pablo, nos separamos. Pero así fueron a la isla de Chipre, de donde venía originalmente Juan Marcos, parece, aunque tenía su casa en Jerusalén, y allí entonces establecieron una iglesia para la gloria del Señor. Parece que recobró ánimo con su tío animándole. Hay jóvenes bien tímidos como nosotros y solo necesitan un Bernabé. Alguien que les anime para, tú puedes, adelante. Y entonces, algunos no reaccionan, pero algunos son como Marcos, bastante humildes, que dice, yo sí he sido tímido, pero como Pedro fue tímido, cobarde, para negar a Cristo, y ahora el Espíritu Santo le llenó hasta poder ir a la prisión, dispuesto a perder su cabeza para el Señor, así, Bernabé, yo quiero salir y servir al Señor también. Y ya pasaron los años él sirviendo al Señor con Bernabé y llega al final de la vida de Pablo. Le envía para Roma, entonces Pablo se junta con él en Roma y entonces dice, envíeme Juan Marcos, me es útil para el ministerio. Gracias al Señor, hay esperanza para todos nosotros los tímidos. Que el Señor Jesús cuando nos llena. Pero todo comienza con el Evangelio. Un Evangelio que cambie nuestras vidas. Si no aceptas el Evangelio en Marcos 1:1, nunca vas a aceptar el mandato de extender el Evangelio, predicar a toda criatura en Marcos 16:15. Yo puedo predicar hasta que esté rojo en la cara como hago a veces, ¿verdad? Y digo, que sirven al Señor, que ganen almas. Y si usted no ha recibido al Señor Jesús, usted nunca va a venir ningún sábado a ganar almas. Usted nunca va a servir al Señor. Usted tiene que tener un principio del Evangelio para llegar a ser un predicador del Evangelio. Y el medio de hacerlo está en Marcos 10:45, de decir, no quiero ser un gran líder, y si llego a ser un gran líder, tiene que ser por medio de ser un gran siervo. No quiero ser servido, quiero ser como Cristo, que me dio el ejemplo, y yo quiero trabajar para Cristo. Yo quiero servir, yo quiero ser el mejor siervo. No me importa si me exalte para darme renombre. Cristo vino para servir y yo quiero servir y si eso significa morir, yo voy a morir. Y al final de su vida el Señor le dio fuerza y ánimo para escribir hasta el Evangelio, del Evangelio de Jesucristo. Mateo o Marcos 1, versículo 1 aquí. Mucho trasfondo esta mañana y ya solo un comienzo para introducir. ¿Qué quiere el Señor que hagamos? ¿Cómo podemos ser útiles al Señor? Número uno, recibir el Evangelio. Al principio de las buenas nuevas es Jesucristo. El Evangelio no es, oh, mi iglesia. Si junto con la iglesia me va a salvar. La iglesia no es el Evangelio. Pero me bautizo, eso me va a salvar. El bautismo no es el Evangelio. Vamos a ver ahora que tiene mucho que ver, pero no es el Evangelio. Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que me puede salvar y cambiar? Si no es mi iglesia, o mi bautismo, o mis buenas obras. Es el principio del Evangelio, Jesucristo. Así que Él se acercó a Jesucristo, Hijo de Dios. Él podría darle fuerza y poder para servir cuando creía en Jesús porque su vida sería cambiada. Si tu vida no ha sido cambiada, ¿será que necesitas ser salvo? No te engañes, por favor. Oh, yo soy salvo. Estuve hablando con una señorita, no sé si señora o señorita, la otra semana, esta semana pasada, y ella creía que era salva, porque había orado, Señor, sálvame, pero nunca había querido servir al Señor. Nunca ha querido vivir una vida santa y consagrada a Dios. o de vez en cuando da un cheque a una iglesia para aliviar su conciencia y dar dinero a la iglesia. Qué bonito, ¿verdad? Y cree que eso muestra que es cristiano, porque de vez en cuando da un poco de dinero. Hace querer un tratado de la iglesia para dar tratado a algún amigo por allí. Y piensa, si doy un tratado a otro, y si yo una vez cada 10 años doy un tratado a alguien, y si yo vengo, nunca va a ninguna iglesia. Dice, no he ido a la iglesia muchos años. Pero si yo cuando voy cada 5 o 10 años dejo alguna ofrenda, eso muestra que soy cristiano, ¿verdad? Porque yo he orado, Señor, soy pecador, perdóname, llévame al cielo, amén. Y yo dije, no, eso es la mitad del Evangelio. La mitad del Evangelio es creer que Jesús le perdona. Esa es la mitad. Hay que creer que Jesús me perdona. Veremos esto en un momento. Pero la otra mitad es el arrepentimiento, que es querer cambiar. Y si uno dice, Señor, he hecho muchas malas cosas, perdóname, creo en Jesús para perdonarme, ay, ya me llevará al cielo. Pero no quiero ser viejo y no quiero dejar mi pecado, dejar mi vida mundana, dejar mi egoísmo, pero yo soy perdonado porque yo oré, no voy a la iglesia, no sirvo al Señor, no tengo ánimo para cantar y alabar al Señor cada semana, pero yo he orado, así que soy cristiano. Esto es la primera parte de pedir perdón y creer a Jesús y llevarte al cielo. Pero la parte más importante es que no puedes tener una moneda de una sola cara. Las monedas tienen dos caras. Y la otra cara de la moneda es el arrepentimiento, regeneración, nuevo nacimiento, santificación, nueva vida. Es querer cambiar. Y decir, Señor, no solo quiero perdón por lo malo que he hecho, pero yo sé que soy tan egoísta que voy a seguir haciendo cosas para mi placer, para mi gusto. Y Señor, quiero cambiar. Y he tratado de ser mejor persona. Y no puedo salvarme a mí mismo. He ido a las iglesias para ayudarme a ver cómo vencer mis vicios y cómo ser mejor persona. Y no me han ayudado, me han aburrido las iglesias. Pero quiero ser diferente. ¿Cómo puedo cambiar, Señor? Eso es arrepentimiento. Una mente que quiere cambiar y reconoce que no puede cambiarse a sí mismo. Y por eso dice, Jesús, sálvame tú. Cámbiame tú, transfórmame tú. Y entonces el Evangelio es Jesucristo, que me perdona y me transforma. Si no quieres transformación, esa cara de la moneda, no puedes tener perdón tampoco. Tenemos que ser cambiados con arrepentimiento y fe en Jesús para cambiarnos. Y esto muestra que también nos ha perdonado. Oh, es muy fácil en las calles. ¿Usted quiere ir al cielo? ¿Quién no? Nadie quiere ir al infierno, ¿verdad? Entonces, cree el Señor Jesús que le va a perdonar. Oh, sí, quiero perdón de todos mis pecados. Ok, Jesús, perdóname. ¡Aleluya! ¡Voy al cielo! Dame mi cerveza y mi mujer, por favor. Las 4 mujeres. Y el hecho es que no cambia. Porque nunca se ha arrepentido. Solo ha creído en Jesús para perdón, pero nunca ha creído en Jesús para cambiar su vida. A lo mejor quiere cambiar. Es lo que dijo la señora o la señorita la otra semana. Dice, yo siempre he tratado de cambiarme a mí mismo y pensé que eso era suficiente. Y digo, tú no eres tu propia salvadora. Solo hay un salvador, Jesucristo. Tienes que buscarle a Él no solo para perdonar, pero decir, Jesús, he tratado de cambiar, no puedo, cámbiame tú. Entra en mi corazón y vida. Hay muchos que han pedido perdón, pero no han querido cambiar. No se han arrepentido. Primera cosa es recibir el Evangelio completo de Jesucristo. Deseo de nueva vida, cambio, regeneración, nuevo nacimiento y también justificación. Perdón por pecados. Y esto viene de Jesucristo. Versículo 2. Como está escrito en Isaías, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. El Señor entonces tiene un propósito para tu vida. Él quiere que tú muestres a otros el camino del Señor también. Y así está diciendo, tú tienes que andar mi camino y voy a enseñarte mi camino. Voy a mandar a otros cristianos a enseñarte cómo andar como cristiano. Entonces, tengo un plan para ti, a quien tú debes hablar para mostrarles de Jesucristo también. Yo envío mi mensajero. Y como ejemplo de eso, mi mensajero profetizado es Juan el Bautista. Él es, versículo 3, una voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad tus sendas. Esto de Isaías 40, versículo 3. Pero aquí tiene que, como yo tengo pensado Juan para ser el precursor de Cristo, yo te tengo pensado a ti, José, María, Marta, Juanito, usted. Le tengo una cosa para ser voz en un desierto de este mundo, para servirme. Primero, tú tienes que recibir el Evangelio. Segundo, tú tienes que reconocer que Dios quiere tu corazón y vida. Y Marcos está escribiendo todo el Evangelio para convencer soldados romanos y convencernos a nosotros por medio de esto. Convencer soldados romanos y a nosotros a someternos al rey. Da la palabra de Dios, predicar el Evangelio a toda criatura y así servir al Señor. Así primero, acepta al Señor. Segundo, entréguese al Señor para ser una voz que estamos en un desierto, hermanos. Hay gente por allí buscando la verdad. O van a discutir al principio y no lo van a aceptar, ¿verdad? Porque creen que, no, mi iglesia tiene la verdad. Mi religión tiene la verdad. Pero no están satisfechos en sus corazones. Pero hay gente buscando, incluso aquí vamos a ver en versículo 5 que dice, muchos eran bautizados confesando sus pecados. Hay gente que quieren. Tienen miedo, pero quieren una nueva vida. Y nunca van a saber si tú y yo, en vez de estar esperando ser servidos, vengo a la iglesia a ver si la iglesia me sirve, me anima, a ver que si yo voy a recibir alguna bendición de la iglesia. Espero que recibas una bendición cuando cantamos y alabamos a Dios y oramos. Espero que recibas bendición. No podemos servir si no llenamos el tanque, ¿verdad? De fuerza, de gasolina, de fe, ¿verdad? Primero tú tienes que recibir, pero no recibes solo para recibir, para ser servido. Sino debes estar aquí para aprender a salir y servir a otros. Hay personas que les he hablado a muchos de ustedes individualmente cuando han tenido tristezas y depresiones en su vida. Y dicen, ay, yo no sé cómo vencer eso. Y digo, primero, orar más, mirar la Biblia, confía en el Señor, porque la fe viene por oír la palabra. Pero segundo, pensar en otros. Deje de pensar en ti mismo. Ay, la gente no me trata ni correcto en la iglesia, así que yo no voy a salir cagarrado con nadie, porque yo soy ofendido, ¿qué de mí? ¿Cómo me tratan a mí? Mi, soy el pajarito en Japón, ¿verdad? Mi, trato el pajarito todo el día, ¿verdad? Y no entiendo por qué Dios no me usa a mí, y porque la gente no me respete a mí. El pastor alaba a los jóvenes que salieron, pero no me alabó a mí por salir ayer. ¿O será porque no salí ayer? Por eso no me alaba. Bueno, lo mismo, que debe alabarme porque yo te lo tenía pensado en mi mente. Yo tenía una mente que quería salir, alábame por eso, que yo tenía una mente. No va a recibir ningún premio en el cielo por tener una mente que quiere servir a Dios, pero no servirle. Y aquí encontramos que dice, usted es una voz. Dios te ha dado una voz. Lo encuentro muy interesante, ¿verdad? Hasta con mis hijos, mi esposa, a veces habla muy suave por algunos momentos. Y digo, habla más fuerte, profesor, no puedo escuchar. Ah, es que no puedo hablar más fuerte. No puedo. ¡Mamá, déjame! Pero papá, no puedo hablar más fuerte, ¿verdad? Entonces, hay jóvenes que... Yo no puedo cantar más fuerte. Te amamos, oh Dios. Te amamos, oh Dios. Estoy avergonzado de cantar más fuerte. No tengo una voz para eso. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos a ganar! ¡Para los Oakland Raiders! ¡Para yo no sé quién más! ¡A ganar Warriors! ¡A ganar Sacramento Kings! ¡A ganar, a ganar, a ganar! ¡Yo no tengo una voz para gritar más, mucho más en la iglesia! Ya sabes que mi voz está muy suave. Pastor, no espere que yo cante mucho. Es que yo no tengo una voz para cantar. Yo no puedo decir nada. Dios te ha dado una voz, no solo para fútbol o básquetbol, sino para Jesucristo. Para el Evangelio de Jesucristo. Vaya, un partido de fútbol. Tienen algunos de ustedes profesionales casi en fútbol, ¿verdad? Usted está allí.
Pásame la pelota, por favor.
No creo. Si usted quiere lanzar y usted quiere sacar el gol, usted dice, ¡pásame la pelota! A veces tiene que dar señas, ¿verdad? Para no llamarte la atención. Claro, yo entiendo eso. Pero si quiere gritar, usted puede. Si usted quiere llamarte la atención, usted puede. Porque Dios te ha dado una voz. Y estamos en un mundo de desierto donde la gente son drogadictos, son mujeriegos, muchos divorcios, mucha tristeza. Muchos querían cometer suicidio en la Navidad. Hay algunos que van a cometer posiblemente suicidio en Año Nuevo porque están sin familia, sin amigos. Estamos en el desierto. Y usted, si ha recibido el Evangelio, tiene un Evangelio para predicar el Evangelio a toda criatura por medio de ser un siervo y una voz para Jesucristo. En el desierto. Ir y predicar el Evangelio. Y el último versículo de Marcos, el Señor ayudándoles cuando predicaron. Y muchos venían al Señor. La próxima vez hablaremos de otras cosas aquí del Señor. Pero luego Marcos va a pasar de capítulo 1 al 8. Comprobando que vale, que Cristo es uno que vale la pena servir. Cristo es uno por quien vale la pena dedicar tu vida. Si no dediques tu vida para servir a Cristo, ¿para qué dediques tu vida? Si no sirves a Cristo con tu vida, ¿qué sirves? ¿Para qué sirves? Vas a llegar al final de tu vida un día. Si Cristo viene al aire y nos recibe, o si llegas a la muerte. Y vas a mirar atrás. Y Dios dice, yo te puse como voz para clamar en el desierto. Y tú vas a decir, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho? He vivido para mejor casa, mejor carro, mejor ropa. Muchas diversiones, muchos amigos, pero ¿qué he servido en la vida? Si no he sido una voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Arrepiéntete y recibe al Señor, debe ser mi mensaje a todo el mundo. Yo no tengo otra razón para vivir. No veo otra razón. Pero solo puedo convencer de eso los que han recibido el Evangelio ellos mismos. Y por eso no pueden contener el gozo. No pueden contener el mensaje. Yo tengo un mensaje que puede curar mejor que cáncer, que puede curar pecado. Yo tengo un mensaje que puede ayudar a la gente a remediar sus divorcios y sus familias. Tengo un mensaje que puede librar drogadictos y alcohólicos. Tengo un mensaje que puede transformar vidas, familias, pueblos y naciones. Yo tengo el mensaje en mis manos.
lavar y voy a guardarlo a mí mismo porque soy tan tímido, o sí, como Juan Marcos, como Pedro, voy a ser tímido. Interesante que un varón puede, algunos de ustedes han sido militares y puede entrar la mili y no tiene miedo de nada. Pero lleva la Biblia a la gente. No, estoy miedo con hablar de Jesucristo. A lo mejor porque no has recibido a Jesucristo. O a lo mejor le has recibido como Pedro y como Marcos. Pero tienes que acercarte mucho al Señor. En Marcos está escrito para animar soldados a ser soldados para Jesús, a someterse a Él como Rey, ver su poder, ver su autoridad, enamorarse con Jesús y querer servir a Jesús. Es una llamada a la batalla, San Marcos. Y espero que en estas semanas del estudio de San Marcos todos nos sintamos llamados a la batalla en el poder del Espíritu que va al lado para ayudarnos, dice. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por Jesucristo. Gracias por habernos salvado por la sangre de Jesucristo. Los primeros capítulos de este libro muestran que Jesús es poderoso, santo, digno de ser servido. Y la última mitad muestra lo que Cristo ha hecho para nosotros, para que no solo le respetemos como poderoso, sino para que mirando cómo murió por nosotros, le amemos y estemos inspirados por amor al Señor, para servirle en santidad. Padre, hay muchos aquí que te han aceptado, pero como Marcos, que se puso cobarde en el campo misionero, nos hemos hecho perezosos y cobardes. Pero como no desechaste a Juan Marcos, así Señor, tú no nos desechas a nosotros. Si solo reconocemos que todavía tienes un propósito para nuestras vidas, confiamos en ti para ir con nosotros, ayudarnos en la batalla, en dar testimonio. Y así, Señor, te rogamos que tú nos ayudes como cristianos a entregarnos a ti, ser inspirados por San Marcos, por el Evangelio, tanto como por la persona, para ver a Jesucristo, amar a Jesucristo y querer servir a Jesucristo y ver que Jesús es digno de ser servido. Señor, podemos presentar esta mañana razones porque uno debe ser un deportista. Podemos dar razones porque uno debe ser un artista. Porque uno debe ser un albañil. Porque uno debe ser un constructor. Porque uno debe ser cualquier trabajo. Y hay buenas razones para dedicar la vida a estos trabajos. Pero hemos visto en Marcos, en todos los evangelios, que hay algo mejor, algo mayor a que dedicar nuestras vidas. Y eso es para servir a Cristo en un mundo que es un desierto, siendo una voz de Jesucristo en la tierra. Él es el Salvador y nosotros solo su voz para apuntar la gente a Jesús. Y decir, cree en el Señor Jesús para perdón y cree en Jesús para redención, santificación, para cambiar tu vida. Padre, ayúdanos a predicar el Evangelio que la gente puede cambiar, vencer sus pecados en el poder por la sangre de Jesucristo. Que ellos puedan tener un nuevo propósito para sus vidas. Pero nosotros primero ayúdanos, Señor, a dedicarnos a tu propósito para nuestras vidas. no vivir para otras cosas buenas cuando hay algo mejor, que es vivir para Cristo. Ayúdanos, Señor, dedicarnos a Cristo, vivir para Cristo, servir a Cristo. Que Jesús sea todo en todo para nosotros. Él lo merece. No hay mejor cosa, no hay cosa más importante que dedicarnos a Jesucristo, a servir a Jesucristo. Que esta semana el nombre de Cristo, el amor de Cristo esté en nuestros labios, en nuestros corazones. Que estemos cantando Cristo, Cristo, Cristo. Que toda semana estemos cantando cómo amamos a Jesús y cómo queremos hablar de Jesús y servir a Jesús. Y si hay algunos aquí, que es más probable que hay varios aquí, que no sirven a Jesús porque nunca han recibido a Jesús para ser su Salvador. O muchos están aquí que han orado una oración: Señor, perdóname, creo en Jesús para perdonarme, pero nunca han arrepentido de sus pecados. Y como cuando llegaron los fariseos a Juan el Bautista, que dijo: hacer frutos dignos de arrepentimiento antes de bautizarte. Muestra que usted es salvo antes de bautizarse. El bautismo no le va a salvar. Tienes que solo ser bautizado después de ser salvo, arrepentido y ver un cambio en tu vida. Y así yo sé, Señor, que yo, por la profesión de fe de muchos, les he bautizado. Muchos aquí posiblemente están bautizados por este pastor en esta iglesia, pero posiblemente solo tenían fe para ser perdonados y nunca estaban arrepentidos con fe en el Señor para cambiar sus vidas. Y ellos necesitan la salvación verdadera. No solo creer que son salvos porque creen que son perdonados, pero necesitan arrepentirse y ser salvos de verdad, para que no lleguen el último día para escuchar: nunca os conocí, apartaos de mí. Y no pueden decir: pero yo haré una oración por perdón. Y el Señor dirá: pero no te arrepentiste del pecado, no querías servirme, no querías entregarte a mí, no querías dejar todos tus vicios y egoísmo y pecado. Oh Señor, te rogamos Señor, convence los que no son salvos, para que no se creen salvos cuando no son salvos. Ayúdales a aceptar a Jesucristo con toda sinceridad, y ya no vendrán a la iglesia solo por fuerza de esposo o esposa o padres. Vendrán a la iglesia por amor al Señor Jesucristo, que les salvó. Ayúdanos a tener este amor por recibir a Cristo y ser salvos primero. Y una vez que somos salvos, el amor de Cristo nos va a inspirar a servirle. Marcos está escrito para inspirarnos a servir a Cristo como Rey, como el general, el capitán de nuestra salvación y de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, someternos a Él para ser el Rey de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Tú dejaste tu trono y corona por mí, 139. ¿Qué has dejado tú por Cristo, que dejó todo por ti? Hay algunos aquí que serían honestos y sinceros para decir: yo he hecho profesión de fe y hasta me he bautizado, hasta me he hecho miembro de la iglesia posiblemente, pero nunca he arrepentido de mis pecados. Yo creo que no soy salvo. Yo creo que no tengo el amor del Señor y entusiasmo para servirle, porque yo nunca he sido salvo de verdad. Oh, he dicho que soy salvo. Hasta me bauticé con el pastor Ricardo. Pero, sinceramente, yo nunca me arrepentí, nunca quería cambiar, y ya no tengo el amor del Señor que me inspira a servirle y ganar otros a Cristo, porque yo tengo que ser salvo. Y a lo mejor usted dice, yo creo que soy como Marcos, como Pedro, yo creo que soy salvo. Pero he negado servir al Señor muchas veces por mi timidez, por mi vergüenza. Y yo necesito el poder del Señor, la llenura del Espíritu Santo. Yo necesito confesar que he sido cobarde, que he sido egoísta, perezoso. Oh sí, soy salvo, pero tengo que confesar que necesito el poder del Espíritu Santo y perdón por no servirle y poder para servirle. Perdón por no servir y poder para servir. ¿Usted quiere consagrar su vida al Señor esta mañana? ¿Quiere que los hermanos oren por ti para ser salvo o consagrado? Puede venir si quiere para terminar el último culto de 2015, el último culto el último domingo del año. Y decir, Señor, dejo todo el pasado aquí. Quiero entrar en nuevo año, con nueva vida, como creyente, cristiano, y no solo eso, pero como un soldado de Cristo, para servirle. Venga si quiere oración. Cristo dejó todo por ti. ¿Qué dejarás por él?